os escucho todos los días como para no escucharos hoy.
Desde luego.
Gracias, Lamba.
Adiós.
Hasta luego. Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí el deporte. Al margen de la crisis con Marruecos, el debate que hay sobre la mesa sobre el uso de las mascarillas, las recomendaciones para administrar Janssen a la población entre 40 y 49 años, este primer día de junio nos deja un clásico, la selectividad, lo que ahora se llama EBAU. Es el segundo año que se hace en tiempos de pandemia. La situación es mucho mejor ahora que hace un año, claro, pero los estudiantes están obligados a mantener las mismas precauciones, mascarillas, gel de manos, distancia, aulas abiertas, ventilación. Eso sigue igual, en unas pruebas de por sí desiguales en función de la comunidad autónoma, es lo que tiene esta España nuestra. Cada región, 17 comunidades, 17 sistemas, 17 temarios, cada región ha fijado el número de preguntas que ha querido, el nivel de exigencia es distinto. Abre la puerta a cursar estudios en cualquier universidad de España, a pesar de que la nota y la manera de evaluar es completamente diferente. Bueno, siempre que llegue, eso sí, a la nota de corte que exija la carrera, faltaría más. Claro, te pongo el ejemplo de Paula, es una estudiante que ha estado esta mañana aquí con Herrera.
Me piden un 7.74 de media para magisterio y llevo un 8.5 en bachillerato.
O sea que puedes meter la pata en el examen un poquito.
Sí, pues esperemos que no, pero sí.
Desde hoy hasta el 18 de junio, 300.000 alumnos se examinarán de la EBAU. Los primeros, hoy en Murcia, mañana en Navarra, La Rioja, y a mediados de mes, los últimos en Andalucía, Ceuta y Melilla. La gran novedad de este año es que hay comunidades que permiten a sus alumnos presentarse sin haber pasado limpios el bachillerato. Pueden hacer la EBAU con suspensos, siempre y cuando no sean lengua o matemáticas. Esas comunidades son Cataluña, País Vasco, Baleares, Valencia, Navarra, La Rioja, Canarias, Extremadura y Castilla-La Mancha. Luego están los gobiernos regionales más duros, curiosamente casi todos del PP, Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla, León, Murcia, Aragón, del PSOE, Asturias y Cantabria. En estas comunidades, para conseguir el bachiller es necesaria la evaluación positiva de los dos cursos. Las comunidades que permiten los suspensos han decidido aplicar lo que se conoce como doctrina CELA. La ministra la autorizó por una doble vía, la LOMLOE y un real decreto. La última palabra, en cualquier caso, la tienen las comunidades. Los criterios que aplican también pueden ser distintos. Lo que no cambia, a pesar del elevado porcentaje de aprobados, son los nervios, claro. Es el caso de Sofía. Mira, así se organiza ella.
Me levanto a las 9, de 9 a 12, pues con una asignatura, lo que me quede la mañana con otra, luego como y toda la tarde con otra, y luego ya me quedo hasta las, pues no sé, hasta las 2 normalmente.
Y no nos olvidamos de los profes, que ya hicieron un esfuerzo adicional con el confinamiento, el online. Bueno, pues este año les ha tocado adaptarse a un curso semipresencial. Roberto enseña inglés, tiene clara su responsabilidad para preparar estas pruebas.
Lo que yo hago es modificar exámenes, textos, etcétera, para que sigan ese modelo y para que el día que se enfrenten, pues digan, no, esto ya sé cómo funciona, esto ya sé cómo va. Mire, don Carlos, el modelo cero de examen de inglés, digamos que es un examen asequible. Sacar un 5 es más que asequible. La diferencia está en sacar la nota.
Si las cosas no salen bien, hay una segunda vuelta, pero aquí tampoco hay unanimidad. Junio, julio, depende de la comunidad, o septiembre.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Las paredes de madera están cada vez más abombadas por la humedad del ambiente debido a la cercanía del río Deva. El agua caló incluso en algunas partes de la estructura de una habitación tan estrecha que un hombre de envergadura normal toca con los brazos abiertos las dos paredes. Hay un ruido constante y el paso de los días hace que te cale muy profundo en la cabeza. Los hongos habían corrido durante mucho tiempo la madera hasta el punto de que los dos carteles que había en una de las paredes empezaban a borrarse. Se podía ver la imagen de varios surfistas, mientras que al otro parecía una foto de una playa donostiarra en La Concha. No hay más de 3 metros de largo. El paso de los días te marca un calendario en la cabeza con los sonidos que escuchas desde fuera. Los martes y los jueves era el turno de poda y de recogida de leña. En ese habitáculo no había luz natural, tan solo una bombilla de poca potencia ilumina igual de día que de noche. En el suelo, tan solo una hamaca de playa, un saco de dormir, una mesa, una silla, un orinal y jabón y una esponja. Sobrevivir fue una auténtica lección de superhombre, de fortaleza. En otra pared, una especie de portezuela, una conexión con un supuesto mundo exterior. Por ese hueco, por esa portezuela, entraba algo de entretenimiento para poder leer y también para la poca comida que le daban. Lo cierto es que, describiendo esta habitación, cuesta imaginar cómo un hombre pudo soportar 17 meses de tortura en ese ambiente de mugre. Escucha, porque esto que vas a oír es historia de la radio, ¿eh? Así describía Antonio Herrero, aquí, en COPE, 1997, el lugar donde estuvo enterrado Ortega Lara.
Una habitación enana, pequeña, con unos maderas de estas de chapa, goteando humedad cuando lo descubrió la Guardia Civil, con una fotografía de la Concha Nevada, un camastro con una pequeña lona, y han mantenido ahí el plato donde le servían los etarras la comida a Ortega Lara, que es un plato de Duralex con un cuchillo, una cuchara, un tenedor. Y es lo más lóbrego, lo más terrorífico que he visto. Ni siquiera los campos de concentración nazis que he visitado tienen la crueldad que tiene esto.
Ortega Lara llevaba en ese ataúd desde el 17 de enero de 1996. Ese día, este funcionario de prisiones trabajaba en el centro penitenciario de Logroño, fue secuestrado por ETA. Tuvieron que pasar 532 días para su liberación. Fue un martes, primer día de julio. Ortega Lara se dio cuenta de que algo raro pasaba en el exterior, había ruidos. La operación para su rescate estaba en marcha. El ministro era Jaime Mayor Oreja.
Y le anunció que se va a abrir un dispositivo. El juez de guardia es, en este caso, Baltasar Garzón, que consiste en, básicamente, la detección de 3 o 4 lugares donde están los supuestos terroristas que le mantienen y que, evidentemente, forman parte del comando. Y a partir de ese momento, pues el dispositivo policial se pone en marcha. Bueno, 7 horas de tensión porque como antes he dicho, el secuestro de Ortega Lara era un chantaje en toda regla al Estado.
Nos vamos a una nave industrial en la localidad de Mondragón. Allí costó dar con el zulo en sí. Así lo contaba Francisco Vázquez, oficial de la Guardia Civil responsable de aquel operativo.
Bueno, pues una nave grandísima, absolutamente desordenada, con toneladas de hierros, de maquinaria. No tenía muchos habitáculos, es decir, era una nave bastante diáfana. Apoyaba además uno de los laterales sobre la ladera de la montaña, con lo cual, pues bueno, evidentemente, a la simple vista, el secuestrado no estaba en la parte visual de la nave, pero claro, había que explorar.
Las llamadas no cesaban entre el ministro, el presidente del gobierno, Aznar. Aquel 1 de julio empezó con la liberación en Elorrio, a unos 40 kilómetros de Bilbao, de Cosme del Cló. Un empresario, 232 días secuestrado. Pero la cuenta atrás para encontrar a Ortega Lara seguía mientras los agentes buscaban una aguja en esa nave infernal.
Yo, en ese momento, le dije al ministro, mira, ministro, pues qué le vamos a hacer, pero yo te pido una cosa. Solamente, por favor, dile al juez que, por favor, que nos den media hora más. Y entonces, al cabo de 10 minutos, me vuelve a llamar el ministro y me dice, presidente, ya está. Y en ese tiempo era el tiempo en el que luego me contaron pues que efectivamente un juez con Guardia Civil al lado estaba justo encima del sitio donde había una máquina y se derrumbó. Y ese derrumbamiento llevó a la Guardia Civil a la liberación de Ortega Lara.
Hubo que desatornillar la maquinaria, utilizar una grúa y entonces apareció un sistema hidráulico por el que se entraba al zulo. Ortega Lara estaba oyendo los ruidos. Eran nuevos, como de pasos apresurados. De repente se abrió una portezuela en el zulo y era el agente de la Guardia Civil, Francisco Gil, que consiguió poner fin a una tortura indescriptible.
Yo cuando entré en ese habitáculo, en esa pequeña tumba, ¿no? La verdad se me cayó el arma al suelo, ¿no? Es la verdad que aquello era tremendo y cuando ves la la posición del hombre, cómo se colocaba, cómo reaccionó, ¿no?, hacia la entrada nuestra, pues la verdad es que es tremenda, ¿no?
A las 7 de la mañana se confirma que la Guardia Civil ha liberado a Ortega Lara. El entonces portavoz del gobierno, Miguel Ángel Rodríguez, se lo contaba a Antonio Herrero, que dirigía y presentaba aquí la mañana en COPE.
Sí, podemos dar la buena noticia de que la Guardia Civil hace aproximadamente un cuarto de hora ha liberado a Ortega Lara.
¿Ha sido una operación policial entonces?
Ha sido una operación de la Guardia Civil. No tengo en estos momentos más datos que el hecho de que ha culminado bien esa operación y creo que es un motivo de alegría.
Uh-huh. ¿Puede decirnos usted algún dato más? ¿Dónde ha sido? ¿Cómo ha sido?
No tengo en estos momentos más información que la alegría de poder dar esta noticia.
A esas horas, en Burgos, en un piso del barrio de Gamonal, Domitila, la esposa de Ortega Lara, y Daniel, por entonces su hijo de 4 añitos, esperaban abrazar a papá. Antonio Herrero hablaba con ella en directo y dejaba la entrevista a medias para irse a ver a su marido.
Domitila, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás, Domitila?
Feliz.
Feliz y contenta, ¿no?
Sí.
¿Parecerá un sueño?
Pues es que no me lo creo hasta que no le vea.
Pues ahí está en el cuartel de Incherrondo, parece que en perfectas condiciones.
Sí, ya lo sé, pero es que lo siento, pero me tengo que ir, de verdad.
¿Cómo te lo han comunicado, Domitila?
El señor ministro me ha llamado hace 10 minutos.
¿Estabas durmiendo?
No estoy durmiendo. O sea, quiero decir que es que me tengo que ir, se lo estoy diciendo, era un minuto, pero es que me están esperando.
¿Te vas a Incherrondo?
Me voy a verle.
Pues corriendo a Incherrondo, Domitila, que es lo primero, gracias.
Los guardias civiles sacaron de aquel zulo a Ortega Lara, le llevaron al cuartel de Incherrondo. Seguro que no has olvidado aquella imagen, la foto de un hombre bajando de un coche con una sudadera roja, hundido, se le marcaban los huesos, sin músculos, con una barba descuidada, unas gafas enormes, y es que, claro, se le había adelgazado hasta la cara, la mueca de sufrimiento como que le dolía andar. Le realizaron un reconocimiento médico, se reencontró con su esposa y fue trasladado a Burgos. Al llegar al barrio, la bienvenida. Aquel 1 de julio del 97 fue un día feliz para España. 10 días después, eso sí, ETA secuestró a Miguel Ángel Blanco y la respuesta lo mató 48 horas más tarde. Hoy, 24 años después, es posible visitar una recreación del Zulo, un lugar de tortura que sin duda alguna es lo más parecido a aquellos campos nazis. Se puede hacer en el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo que se ha inaugurado esta mañana en Vitoria. Por eso, vamos a echar una mirada atrás. Vamos a recordar cómo fue la liberación de Ortega Lara. Aquella madrugada y aquella operación se grabó a fuego para muchos agentes de la Guardia Civil. Primero, detuvieron a los 4 secuestradores, 4 animales que torturaron a Ortega Lara, entre ellos Bolinaga, ¿te acuerdas? Después de estar en el cuartel de Incherrondo, fueron con él a una nave industrial de Mondragón, en la que sospechaban que podía estar Ortega Lara, pero Bolinaga se negó a revelar el lugar exacto donde se encontraba el funcionario de prisiones. Finalmente, como te he contado, lo encontraron. La investigación para dar con ese punto exacto en la nave fue misión imposible, pero hablamos de la Guardia Civil. Juan Manuel es uno de los agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil que trabajó en aquel operativo. Juan Manuel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Puf, qué relato, ¿eh?
Pues sí, ahora, desde la distancia, desde el tiempo que ha pasado, pues, pero en aquel momento eran momentos de muchísima tensión, de muchísima emoción, bueno, trepidantes, en fin.
Juan Manuel,
difícil de describir.
Por mucho que estéis preparados, que lo estáis, mentalmente para el estrés más absoluto, la tensión, para la muerte, incluso en primera persona, ¿se puede aguantar la tensión de una noche como aquella?
Pues la realidad es que se aguanta la tensión, pero sobre todo la alegría. En el momento que nos enteramos de que Ortega Lara está allí, que sale del Zulo, la alegría entre los miembros de la Guardia Civil es indescriptible. Entre los miembros de la Guardia Civil que habíamos trabajado en la investigación, que estábamos en aquello, para nosotros, bueno, fue uno de los momentos profesionalmente, tal vez el mejor momento de mi vida profesional, una gran satisfacción como persona, como español, como guardia civil, como, en fin, en aquellos momentos era indescriptible la alegría que teníamos todos.
No me extraña, no me extraña. Me contaron en cierta ocasión que se llegó a investigar, se lo contaba yo a mi mujer incluso, se llegó a investigar la alcantarilla que daba al río Deva por los restos que se suponía podían caer por allí, ¿es verdad?
Bueno, en realidad lo que se investigaba de los restos era las bolsas de basura que sacaban de la nave. La nave estaba sometida a vigilancia por equipos operativos del servicio de información, agentes encubiertos y con medios técnicos, y cuando depositaban la basura, se investigaban las bolsas de basura para ver qué restos tenían, y aparecían restos de comida, lo que evidentemente denotaba que alguien estaba comiendo dentro de la nave, y dentro de la nave estaba el Zulo, claro.
¿Cómo funcionaba el comando? Por lo que se pueda contar y por lo que se reconstruyó, el jefe era Bolinaga. Yo, la escena en cómo me contaron también, que él mismo dentro se negaba a dar detalles para que literalmente se pudriera en el Zulo Ortega Lara, buah, me parece una película de terror.
Bueno, el comando autor del secuestro, en el momento de la detención, se denominaba Comando Goierri. Con anterioridad había tenido otra denominación dentro de la estructura de ETA, era el Comando Bellocha, y habían sido un comando legal armado dentro de la orgánica de ETA, dedicado a cometer atentados, y habían cometido atentados, y habían matado a guardias civiles, habían cometido atentados como contra el de la patrulla de la Guardia Civil en Oñate, con muertos, habían cometido varios atentados. Después el comando cambió sus funciones, y pasó, en vez de ser un comando armado, pasó a depender del aparato de logística de la organización terrorista, y en la nave Halgi, donde con posterioridad construyeron el Zulo, se dedicaron a fabricar armas y otros artefactos para la organización. Fabricaron granadas Jotaque, fabricaron las piquetas para lanzar las granadas, fabricaron hasta un Jotaque artesanal en fibra de vidrio y un lanzagranadas, fabricaron distintos elementos de artefactos explosivos, fabricaron aparatos de transmisiones camuflados en autorradios, y esa fue su labor. Con posterioridad construyeron el Zulo en el subsuelo de la nave y pasaron, ya dependiendo del aparato de logística de ETA, y el Zulo para los secuestros. En ese Zulo tuvieron a Julio Iglesias Zamora, el industrial donostiarra de la empresa Ikusi, que lo habían secuestrado en el año 1993, y con posterioridad secuestraron a Ortega Lara.
¡Qué horror! Tras aquellas horas, tras aquel operativo, los detenidos llegan a Madrid. ¿Y cómo son? ¿Cuál fue su actitud ante el juez? ¿Cómo recuerda Juan Manuel aquellas personas?
Bueno, los detenidos llegan a Madrid, van a las dependencias de la Guardia Civil, permanecen incomunicados 5 días en las dependencias de la Guardia Civil, con visitas periódicas de los forenses para comprobar su estado, y en Madrid lo que se hace con ellos es la instrucción de las diligencias y estudiar la documentación que les es incautada e incluirla en las diligencias como prueba de su actividad. La actitud de ellos ante el juez: yo no estuve presente en el momento de la entrega. Cuando se entregan al juez, se llevan a la Audiencia Nacional, va el instructor de las diligencias, es el que se los entrega al juez, el oficial, generalmente un oficial de la Guardia Civil, le entrega al juez el atestado confeccionado por la Guardia Civil y los detenidos. ¿Su actitud? Pues evidentemente abatidos. A el respecto, por ejemplo, pero no derrotados. O sea, tengo una anécdota, por ejemplo, de Xavier Ugarte Villar, era uno de los miembros del comando. En uno de los momentos que lo sacamos del calabozo, regularmente hay que sacarlo de los calabozos para realizar diversas diligencias, la reseña fotográfica, la toma de huellas, los reconocimientos médicos forenses, que los hacen todos los días y a distintas horas. Bueno, tenemos que sacar a Xavier Ugarte del calabozo y llevarlo al reconocimiento médico forense. Cuando lo llevamos por el pasillo, acompañado por varios compañeros, Xavier Ugarte se queja de que tiene un dolor en la espalda. Xavier Ugarte tenía, creo que, algún problema de columna y cojeaba. Se queja de que le duele la espalda. Un compañero le dice, medio en broma, medio en serio, le dice, si quieres, díselo al forense y si quieres que te ponga una inyección de Dormicum Roche. Dormicum Roche era el anestésico que habían utilizado ellos para sedar a José Antonio Ortega Lara y para sedar antes a Julio Iglesias Zamora. Los compañeros que estábamos al lado, al oír a este compañero que dice, díselo al forense que te duele la espalda y si quieres que te ponga una inyección de Dormicum Roche. Cuando vimos lo de Dormicum Roche nos sonreímos porque estábamos muy sensibilizados con el tema del Dormicum Roche, lo habíamos investigado en la sociedad. Y Xavier Ugarte nos sorprende con la respuesta, no riáis. Dice, porque ya me lo he puesto. ¿Cómo que te lo has puesto? Pues sí, cuando la organización, cuando ETA le mandó el Dormicum Roche, dice, cuando nos mandó las cápsulas, los inyectables de Dormicum Roche, yo me lo inyecté para probar a ver cuánto tiempo iba a estar sedado. Y mis compañeros allí presentes, y entonces tener en cuenta el tiempo que estaba sedado para nosotros tenerlo en cuenta en el secuestro.
El mismo experimento. Y una última pregunta, Juan Manuel. ¿Puedo hacer una pregunta personal?
Sí, por supuesto que puedo hacerla.
¿Cuántas veces has soñado con aquella operación y con aquella resolución del secuestro?
Pues muchas veces. Muchas veces me he acordado, entre nosotros los compañeros lo hemos comentado muchas veces, nos acordamos cuando llega la fecha, en nuestros grupos de WhatsApp lo recordamos. O sea, es algo que permanece para siempre en nuestro recuerdo.
Juan Manuel, un guardia civil de información de aquel entonces en el rescate a Ortega Lara. Gracias por atenderme, Juan Manuel, y orgullosos de la Guardia Civil.
Vale, muchas gracias a usted.
Buenas noches. Como te digo, una de las exposiciones más espeluznantes que hay en ese centro memorial de víctimas del terrorismo, inaugurado hoy en Vitoria, es ese Zulo, la réplica, donde estuvo enterrado Ortega Lara. 532 días, 3 metros de largo, 2,5 de ancho, 1,80 de altura. Hoy la imagen de los reyes dentro, con el rey agachado porque no se podía poner de pie, imagínate. Allí don Felipe ha ensalzado el papel de las víctimas.
Y la exposición que acabamos de visitar nos recuerda, con mucha emoción, que las víctimas del terrorismo son, a su vez, uno de los pilares éticos de nuestro sistema democrático. Son, en definitiva, símbolos de la defensa de nuestras libertades y del Estado de Derecho, que representan los valores que los terroristas pretendieron destruir.
En el acto ha estado Pedro Sánchez. No creo que en este reportaje sea momento de hacer valoraciones políticas por mi parte, pero te puedes imaginar. Íñigo Urkullu, el Lendakari. El rey ha destacado el protagonismo de las asociaciones de víctimas. Una de ellas es la Fundación Víctimas del Terrorismo. Lo preside Tomás Caballero, hijo del concejal de UPN asesinado por ETA en el 98. Su relato ha hecho un llamamiento a preservar la memoria de todas y cada una de las víctimas.
El dolor y el sufrimiento padecido por el conjunto de la sociedad española fue el tributo que tuvimos que pagar para defender nuestro Estado de Derecho frente a los terroristas, quienes pretendían imponer su ideología con la fuerza de las armas. Por eso, la creación de este espacio de encuentro, desde el que el Centro Memorial podrá preservar la memoria y salvaguardar la veracidad del relato, es esencial. Como decía José Saramago, hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica porque se empieza en el olvido y se termina en la indiferencia.
El centro honra a 1.453 personas asesinadas, 5.000 heridos por terrorismo, la mayoría a manos de ETA. También ha estado en ese acto el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero. Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, buenas noches, Ángel.
¿Cómo ha ido la cosa?
Bueno, ha sido un acto muy solemne, donde hemos agradecido mucho la presencia de sus majestades los reyes. Nadie más, hemos echado menos. Es cierto que hemos echado en falta la bandera de España, el himno de España, pero sí es verdad que la población vitoriana ha dado gritos de viva el rey, lo cual nos ha alegrado mucho. Incluso las propias víctimas del terrorismo, al cerrar el acto, ha habido un viva el rey, un viva España, porque tenemos que recordar que todas las víctimas del terrorismo de ETA han muerto por España, porque ETA mataba a España. Intentaba matar a cada una de sus víctimas por lo que representaba. Hemos escuchado un relato estremecedor de Juan Manuel, un guardia civil de Inchaurrondo, al cual tengo el gran honor de conocer, sobre la liberación de José Antonio Ortega Lara. Y la Guardia Civil es quien más ha sufrido el terrorismo de ETA, pero la ha sufrido la policía, la ha sufrido la judicatura, la han sufrido los fiscales, la han sufrido los periodistas, los políticos, la ha sufrido España entera. Y eso es lo que al final las víctimas hemos querido decirle al rey, con ese Viva España, donde al no escuchar ningún himno, se lo hemos dicho nosotros mismos a viva voz.
Dani, 376 asesinatos por resolver de la banda terrorista. Ese memorial está cojo.
Sí, no hay justicia. El rey hoy, su majestad, nos ha hablado de la dignidad, nos ha hablado de la memoria. He utilizado varias veces esas dos palabras con tantísimo contenido para las víctimas del terrorismo, pero quizá no ha nombrado la justicia. Justicia es la pata coja que tienen las víctimas del terrorismo de ETA. No hay justicia, no se han resuelto todos los asesinatos de ETA. Existen muchísimos casos de heridos de ETA sin resolver. Pero lo triste es que la mitad de los familiares, la mitad, lo vuelvo a repetir, casi el 50% de los asesinados por ETA no conocen la justicia, no saben quién asesinó a su familiar. Esa es la realidad. No podemos hacer memoria sin antes hacer justicia. Y eso creo que es muy importante resaltarlo.
Y la última, Daniel. Portero, presidente de Dignidad y Justicia, quedan 4 presos por acercar a las cárceles del País Vasco. En ese acto de esta mañana, ¿por dentro lo estabais pensando?
Yo me quedo con lo que he escuchado del pueblo vitoriano. He ido muchas veces al País Vasco, a Vitoria, y siempre eran gritos contra el rey, gritos contra el gobierno. Yo creo que el pueblo es muy sabio, y cuando ha dicho Marlaska traidor, gritando, lo decía por algo. Lo decía por algo. Cuando han dicho Marlaska traidor, Marlaska dimisión, Sánchez dimisión, es porque el pueblo vasco, el pueblo español, el pueblo de bien, el pueblo que verdaderamente defiende a las víctimas del terrorismo, sabe que el gobierno actual no lo está haciendo bien con las víctimas del terrorismo. Yo, para mí, sobraba el gobierno esta tarde. Esta mañana, sobraba. Yo realmente hemos asistido, yo creo, casi todas las asociaciones, pues que sus majestades los reyes siempre han estado con las víctimas del terrorismo, siempre nos han arropado, hay que decirlo, esa es la expresión, y verdaderamente lo que estamos viviendo del gobierno actual no es precisamente lo que ha hecho la corona durante tantísimos años, es precisamente traicionar la memoria y traicionar la justicia. Porque, desde luego, acercando a los presos de ETA al País Vasco, sin ningún, nada, absolutamente a cambio, nada, ningún tipo de colaboración, sin que se aclare ni un solo caso, desde que Sánchez está en el gobierno, ni uno de los 376 asesinatos de ETA ha sido resuelto, ni siquiera se ha enjuiciado, pues difícilmente creo que vamos a llegar a ningún lado.
Daniel Portero, Dignidad y Justicia. Gracias, como siempre. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, Ángel, por darnos voz y gracias, porque esto es memoria. Muchas gracias.
Claro que sí. Adiós, amigo. Hemos recordado aquella liberación de Ortega Lara, un golpe contra ETA que puso fin al secuestro más largo de la historia de esta panda de animales. Hoy, la recreación del Zulo se puede recordar en el Centro Memorial Víctimas del Terrorismo de Vitoria, un lugar para honrar y para no olvidar.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Belén Montes nos trae un mensaje de Línea Directa.
¿Sabes que cada vez le cuesta más a la gente encontrar una excusa para no cambiarse a Línea Directa? Porque vale, todos sabemos que si te cambias a Línea Directa pagas muchísimo menos por tus seguros de coche, moto u hogar. Pero ahora, en este momento único, si te vienes, te pagan la próxima ITV de tu coche. Gratis. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduer, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos, mientras te dan un masaje en los pies.
¡Qué precio tan bajo!
¡Y qué cosquillas!
Mientras te haces un tratamiento facial.
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras te hacen la cera.
¡Qué precio tan bajo! ¡Lines!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín, la climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Verti te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en verti.es, tu aseguradora digital.
Vuelve la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes.
Además, utiliza el servicio Manos Libres para recoger y financiar tus pedidos de una sola vez.
El Corte Inglés, tu compra más fácil en tienda, web y app.
Hasta el miércoles 2 de junio. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Lois, este es Coco. Desde que está a dieta, el cubo de orgánicos es su archienemigo. Y es que lo que antes se comía Coco, por fin Jaime ha aprendido a reciclarlo. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso transformamos los residuos orgánicos en gas renovable y todos nuestros nuevos clientes disfrutan de tarifas comprometidas con el medio ambiente. Descúbrelas en Naturgy.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en clase de economía te voy a contar cómo está afrontando la crisis un sector económico muy, muy longevo en España, el de los balnearios. En nuestro país, los romanos ya practicaron el termalismo, quedan vestigios de baños árabes. Muchos siglos después, el auge del turismo de salud ha hecho que este negocio se expanda hasta el coronavirus, claro. Esto en un día en el que hay importantes cambios para los consumidores. Ha entrado en vigor la nueva ITV, cambios para adaptar la legislación al Brexit, dicen, y a las nuevas tecnologías. Bueno, esto se traduce, por un lado, en que importar un coche desde el Reino Unido será más caro por el mayor papeleo que implica, pero además, y aquí está el quid de la cuestión, se endurecen los requisitos para pasar la prueba y las multas suben hasta 500 euros. Este martes estrenamos también nueva y polémica factura de la luz. Desde hoy tenemos que estar muy atentos al reloj para evitar sorpresas desagradables. Tampoco está de más poner en práctica algunos trucos, ya sabes, los horarios. Para contrarrestar las críticas, el gobierno ha acordado comenzar la tramitación de ley que supuestamente rebajará el recibo de la luz, supuestamente porque estamos en récord absoluto. El dinero que saldrá de los 1.000 millones menos que recibirán las instalaciones nucleares e hidráulicas, al parecer, un recorte que el sector eléctrico amenaza con llevar a los tribunales. Enseguida hablamos de balnearios, antes titulares con Belén Miguel. Hola, Belén.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos con los últimos datos del sector turístico. En abril llegaron a España 630.000 turistas extranjeros, un 90% menos que en el 2019.
En los cuatro primeros meses nos han visitado menos de 2 millones de turistas, cifra que no supone ni el 10% anterior al coronavirus. La Alianza Exceltur confía en que junio suponga un punto de inflexión y advierte que cada semana sin turismo extranjero supone una pérdida de 1.800 millones de euros.
Suben las ventas de coches, pero siguen por debajo de las de antes de la crisis.
En mayo se matricularon más de 95.000 vehículos, un ligero repunte que se debe a las ventas del canal de alquiladoras, que se han disparado un 1.200% gracias a las previsiones, claro. Las ventas a particulares siguen sin remontar.
Hacienda ya ha devuelto casi 5.000 millones de euros a 7 millones y medio de contribuyentes.
En los dos primeros meses de la campaña de la renta han cumplido con el fisco casi 13 millones de españoles y 2 millones han cobrado la prestación por ERTE. Otro dato, justo este año han descendido casi un 2% las solicitudes que se han a devolver. Qué casualidad.
Y el hundimiento del Bitcoin no ha terminado.
Según JP Morgan, la criptomoneda debería caer hasta los $26.000. Hoy se cambia a 36.000. El banco inversor considera que la dinámica de auge y caída de estos meses dificulta que las instituciones adopten esta forma de pago en sus transacciones. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Chao. Vamos con nuestra clase de economía. El coronavirus supuso un golpe para prácticamente todos los sectores, claro. Pero hablando de turismo, vamos a un subsector. Los balnearios, en auge en estos últimos años, literalmente cerraron a cal y canto sus puertas. Raimundo Azpilicueta es el director del balneario de Fitero, uno de los históricos, en Navarra. Nos ha contado que desde que llegó la pandemia están prácticamente paralizados.
Realmente nosotros, desde el día 14 de marzo, que se declara el estado de alarma, y ese mismo día se suspende el contrato que teníamos con Inserso, pues los balnearios en su totalidad permanecimos cerrados. Es cierto que algunos, muy poquitos, pudieron abrir el verano pasado, pero con unas ocupaciones mínimas, porque realmente casi todos los balnearios de España pues dependemos en gran medida del programa de termalismo social.
Ese programa del Inserso, termalismo social, es, como nos cuenta Raimundo, la clave para la supervivencia de muchos balnearios en España. Llevan muchos meses con este programa a cero, cancelado.
El Inserso nos comunica el día 22 de septiembre que cancela el programa, con lo cual ya no tenemos programa, no solamente para el año pasado, sino que este año, en este momento, todavía seguimos sin contrato con Inserso. Hay balnearios que sin el colectivo de Inserso son prácticamente inviables, con lo cual la situación es crítica.
Ahora la esperanza del balneario de Fitero en concreto y de otros muchos centros, claro, es que el programa se reactive en octubre. Mientras, optan por intentar salir adelante como pueden gracias a los clientes particulares.
La idea nuestra es iniciar la actividad el día 1 de julio únicamente con clientes particulares. Pero, claro, nosotros tenemos casi 500 plazas hoteleras. Pues realmente vamos a tener unas ocupaciones mínimas, pero entendemos que no queda otra que iniciar la actividad porque las instalaciones, si no las usas, se van deteriorando.
Vamos a saber en qué situación están ahora estos establecimientos y qué perspectiva de futuro tienen. Miguel Mirones es presidente de la Asociación Nacional de Balnearios, presidente del Instituto para la Calidad Turística Española. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Como nos decía Raimundo Azpilicueta desde Fitero, no queda otra. Hay que arrancar como sea, ¿no, Miguel?
Bueno, pues efectivamente en estos días, en estas semanas, cada balneario está haciendo un análisis de su situación de mercado y ver hasta qué punto ese mercado privado que señalaba Raimundo pues es capaz de cubrir los costes de la reapertura. Hay que tener en cuenta que reabrir un balneario supone una inversión previa muy importante en la actualización de las instalaciones, en poner en marcha toda una maquinaria, unas instalaciones muy pesadas que necesitan estar en perfecto estado de revista y sanitariamente en perfecto estado para poder pasar los controles correspondientes y que eso supone también una incorporación de personal para hacer todo este trabajo sin facturar, porque es esa campaña previa que en condiciones normales lo abordas porque tienes garantizada luego la llegada de clientes, pero que ahora estás trabajando desde la absoluta incertidumbre.
Claro. Hablando de esa incertidumbre, teniendo en cuenta que los mayores están todos vacunados, ¿no se podría haber adelantado, no sé si el verano, entiéndaseme, la campaña?
Bueno, es que la verdad es que esto es incomprensible, Ángel. No cabe otra palabra. Nosotros llevamos desde octubre del año pasado trasladándole al Inserso que ya estaba anunciando el gobierno que para este verano estarían los mayores vacunados. Y hemos venido pidiendo y proponiendo diversas soluciones administrativas para que se hubiera puesto en marcha el programa de termalismo social, que además arrastraba también la puesta en marcha de otro programa importantísimo, que es el de vacaciones, que si son 208.000 plazas las que van a balnearios, son 850.000 las que van a los hoteles españoles. Y claro, tirarse el lujo de, en estos momentos, no tener esto en marcha, con la situación que está atravesando el sector de los balnearios específicamente y el turístico en general, pues es que es algo incomprensible y no se ha hecho porque no se han tomado decisiones de declarar de emergencia o de urgencia la contratación para agilizar los trámites administrativos y a fecha de hoy pues estamos tanto los balnearios como los hoteles sin los programas lanzados. Y lo más paradójico de todo, claro, los mayores llamándonos, pidiéndonos ir a los balnearios.
Porque quieren ir, claro.
Claro, y pidiéndonos fechas, le decimos que no lo sabemos exactamente, y muchos de ellos, que es algo que es otro perjuicio añadido, pues esperando, porque como además el Inserso ha anunciado primero que si lo abría en primavera, después que si en septiembre, después que si en octubre, pues tampoco deciden hacer su reserva a título particular porque están esperando lo del Inserso. Claro. Con lo cual, el perjuicio que se nos está generando es de una magnitud absolutamente inenarrable, ¿no? Y además sin ningún tipo de explicación lógica, porque la última propuesta que se nos hace, que es esa posible apertura que habéis mencionado en el mes de octubre, además nos lo plantean de una forma en la que teniendo que asumir sobrecostes por lo que es la operativa COVID, y es totalmente lógico que tenemos que, lógicamente, introducir los protocolos para garantizar la seguridad sanitaria de todo el mundo. Pero cuando la Administración hace una contratación de un servicio, a la hora de fijar los precios tiene que tener previsto el coste actualizado de los servicios que da y pretenden que lo hagamos pues desde el mismo precio que veníamos percibiendo cuando no existía esa situación y sin tener en cuenta las actualizaciones tampoco de costes de personal, energéticos, etcétera. Vamos.
Miguel, en ese sentido, y tras este año y pico horrible, literalmente a cero, ¿cómo han sobrevivido estos centros?
Pues pues como la mayoría de las empresas españolas, a base de financiación por los créditos ICO, lo que ha supuesto lógicamente un incremento importante del endeudamiento de las empresas y haciendo economía absolutamente de guerra, ¿no? La diferencia es que en otros sectores pues han podido reiniciar la actividad y empezar a recuperarse, pero en el sector turístico en general y en los bares en particular, pues es que llevamos un año con ingresos prácticamente cero. Yo, Ángel, tengo una cadena de 9 balnearios. El año pasado solo pude abrir uno, que fue el balneario de Lanjarón, y los demás permanecieron cerrados. Este año estoy haciendo el estudio para decidir cuántos abro de los 9 para poder mitigar en parte ese claro. sobreendeudamiento. Pero aquí lo importante para nuestro sector es tener claramente definidas las perspectivas de futuro. Porque está claro que el programa de Inserso va a tener una continuidad, pero lo que no se puede es estar jugando con un sector, trasladando fechas diferentes, no tomando decisiones administrativas y, en definitiva, jugando con 7.000 personas que viven de este sector y con 110 municipios de pequeño tamaño que están en ámbitos rurales y cuya economía depende fundamentalmente de que el balneario arranque. Claro. Si no arranca el balneario, pues esos pueblos están desgraciadamente condenados a lo que de lo que tanto se habla, que es el despoblamiento de las zonas rurales y de lo fácil que sería en este caso evitarlo, y que parece que las decisiones que están tomando pues lo único que hacen es contribuir a acelerar esa despoblación.
Bueno, en cualquier caso, hablamos de turismo, por supuesto, de economía, pero me temo que hablamos sobre todo de salud. Miguel Mirones, presidente de la Asociación Nacional de Balnearios, presidente del Instituto para la Calidad Turística Española. Gracias y suerte, Miguel.
Muchas gracias, Ángel.
Buenas noches. Nos vamos al dato. Terminamos con un dato que hoy nos trae Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
2,14 millones, Ana.
Millones de barriles de crudo al día. Eso es lo que va a incrementar la producción la OPEP, no de un día para otro, lógicamente, sino de forma gradual. Es lo que había previsto el mercado.
Van a elevar la producción a medida que se recupera la demanda. Es la lectura rápida, ¿no?
Sí, claro. Han constatado que la demanda está subiendo y que están cayendo las reservas de los países de la OCDE, que son los grandes consumidores. Esperan que en el cuarto trimestre de este año ya se hayan recuperado los niveles de demanda pre-COVID. A finales de año, la demanda de la OCDE habrá subido un 6,8%, habrá subido en 3 millones de barriles al día. Y ellos se comprometen a abastecerla. Un mercado estable y un suministro eficiente, económico y seguro.
Oye, ¿qué es eso de un suministro económico?
Pues a precios, también lo dicen en su comunicado, que garanticen la rentabilidad justa del capital invertido. Es decir, que van a subir la producción, pero lo suficiente para seguir ganando dinero. Todavía está por debajo del que se considera el escenario base. No ha sido, ya te digo, una sorpresa para los mercados de materias primas. El precio del petróleo ha subido a primera hora de la mañana y ha relajado un poquito el avance tras ese comunicado de la OPEP. Pero el Brent, que es el precio de referencia en Europa, se ha encarecido un 40% en lo que llevamos de año, más de $70 barril.
El dato con Ana Samboal. Gracias, Ana.
Gracias, Ángel. Buenas
Adiós,
noches.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace unas semanas escuchamos la noticia del divorcio de Melinda y de Bill Gates, el fundador de Microsoft, una de las compañías de tecnología más importantes del mundo, claro. El software de Microsoft lleva en nuestras vidas desde hace casi 40 años, convirtiéndose en un estándar de facto. Windows, las hojas de cálculo Excel, la videoconsola Xbox. ¿Cómo se llega de programador a multimillonario o a filántropo? ¿Cuál es la historia de Microsoft? Como todos los martes, hablamos de tecnología con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, esto me lleva un año y medio panota, ¿eh? Entre las teorías conspiranoicas sobre la pandemia, su divorcio, las noticias que surgen sobre su vida. Han aparecido más en los medios que en los últimos 10 años. Pero no, hoy no vamos a hablar del corazón, pero sí que es verdad que es un personaje para analizar.
Indudablemente, yo creo que sí. Desde luego, lo han acusado desde provocar la pandemia para controlar el negocio de las vacunas, implantarnos microchips para controlarnos, a la última que me ha dejado perplejo, que te la cuento. O sea, ese es el grupo QAnon, este el que es miembro, el de la cabeza de bisonte que a pecho descubierto entró ahí en el asalto del Capitolio.
Sí.
Pues ese dice que el motivo del divorcio es que porque Melinda Gates ha sido reemplazada por un clon masculino. Panota.
Muy bien. Panota. Muestran las cabezas. Oye, cifras. Hoy, ¿qué es Microsoft?
Bueno, hoy, y contando a Amazon, es la cuarta compañía tecnológica en el ranking mundial y es el mayor fabricante de software a nivel global. Eso así de entrada. Fíjate, su capitalización bursátil supera los 2 billones con B de dólares. Es decir, casi como el PIB de España. Y tiene más de 160.000 empleados por todo el mundo. Y su valor de marca, lo que impacta su marca, el valor que tiene de solidez, de credibilidad, es la segunda por detrás de Apple, del mundo, ¿eh? Y está cifrado su valor en unos 330.000 millones de dólares.
Oye, Microsoft, ¿cuánto factura al año? Lo digo porque todos, de un modo u otro, trabajamos con Microsoft.
Claro, es que ¿quién no tiene un PC que tenga Windows o que utilice el Outlook para leer el correo o lo que decías antes, las hojas Excel o los PowerPoint para hacer presentaciones? Es que cientos de millones, me atrevería a decir, que miles, me atrevería a decir, de millones de personas. Y para que nos hagamos una idea, Microsoft factura 4.000 euros cada segundo. Es decir, que en un minuto ingresa lo mismo que un español con el sueldo medio de 24.000 euros en 10 años. O sea, sumando, que factura más de 130.000 millones de dólares al año. Se dice rápido.
Caramba. Decías que da trabajo a 160.000 empleados.
Una barbaridad, ¿no? Bueno, fíjate que comparado a lo mejor con el casi 1,2 millones de empleados que tiene Amazon, pues pueden parecer poco. Pero lo curioso es que desde hace años es una de las empresas más deseadas para trabajar y con mejor calificación por parte de los empleados junto con Apple, que tiene también más de 145.000 empleados, creo recordar. O sea, de hecho, ambas compañías tienen una historia muy parecida y con muchos cruces de camino y los tecnólogos quieren trabajar en estas empresas.
Oye, vamos a recordar ahora los orígenes. Hemos hablado del presente, nos vamos un montón de años atrás. Por cierto, me han mandado una foto, son todos feísimos, ¿eh? Y feísimas, por cierto. Pero el más feo de todos puede ser él.
Bueno, sabes quién es, ¿no? El abajo, la
el abajo a la izquierda.
Efectivamente.
Sí, sí, Dios santo, bueno, Dios, qué espanto.
Viendo estas caras, ¿tú les confiarías tus datos y tu informática? Bueno, fíjate, esto es lo que llaman el grupo Alburquerque, los que son los fundadores y los primeros 12 o 14 trabajadores que tuvo Microsoft, ¿no? Con esas pintas un tanto setenteras, con las barbas al estilo hippie, como los Eagles. Y ahí estaba ese joven Bill Gates, que había dejado sus estudios de la Universidad de Harvard, o sea, fue un estudiante fallido, y que junto con otro, el de abajo la esquina a la derecha, el de las barbas raras, sí, que ese es un brillante matemático, que era Paul Allen, pues ambos, apasionados de la informática y de la programación, fundaron la empresa en 1975. Y ahí la llamaron Microsoft.
Claro, oye, por cierto, el nombre Microsoft, ¿esto de dónde sale?
Se le ocurrió a Paul Allen, era un acrónimo, decir, oye, estamos hablando de hacer software para microcomputadoras, microcomputers y software, Microsoft, de ahí viene la palabra.
Oye, ¿cómo ha dicho que se llamaba la banda esta? Pues que, a ver, la foto es una banda, ¿eh?
Sí, sí, son la banda del grupo Alburquerque, ¿no?
¿Por qué?
Además, pues mira, cuando fundaron estos dos señores la empresa, pues eran muy jovencitos, bueno, ya sabes, la vida loca. Y es verdad que hay una localidad que la gente no habla de Silicon Valley, pero no sabe que Alburquerque, en Nuevo México, pues es una ciudad que tiene muchísimos emprendedores y muchísimas empresas de tecnología, aunque ahora se hayan desplazado a otros lugares, ¿no? Y esa vida un poquillo golfa, pues la que les llevaron allí. Allí desarrollaron un simulador para una computadora de Altair y, de hecho, pues casi todo trabajando con aquel lenguaje BASIC, que fue de los primeros que hubo. Y lo hicieron en tan solo 2 meses. Luego, la verdad es que cuando se dieron cuenta de que allí era difícil contratar a gente y moverla hasta allí, pues entonces cuando llevaron la sede de la empresa a Washington, que hoy la tienen en Redmond, en el estado de Washington.
Pues el BASIC, el COBOL y esas cosas, santo Dios, la prehistoria. Sí. Oye, escucha lo que dice Bill Gates de los principios de Microsoft.
En cada mesa o escritorio de cada casa hay un ordenador y te pones a hacer cuentas y dices, vale, ¿cuántas casas hay en el mundo y cuántas mesas? ¿Puedo sacar 20 por cada casa, por cada mesa? Son grandes números, pero la parte bonita de todo esto es que estábamos muy enfocados en el aquí y ahora. Debíamos contratar a otro empleado, si nuestro cliente no nos pagaba, teníamos suficiente dinero para pagar una nómina, éramos muy prácticos en lo importante, en lo próximo que venía.
Pues fíjate,
lo que más le preocupaba a Mario es tesorería para pagar a los empleados.
Claro, fíjate, es que ahora cuando ves estos que montan las redes sociales y que lo primero que están viendo a ver qué yates se compran, era una obsesión de Bill Gates, es hacer los suficientes millones de caja como para tener la tranquilidad de que podía pagar bien y a tiempo a sus empleados y poder contratar a los mejores. Ni siquiera se planteaba llegar a ser multimillonario y pues las manías que tienen los grandes ricos tecnólogos de ahora, ¿no? Yo creo que hasta finales de los 90 no es cuando se dio cuenta del emporio que había creado tanto para el mundo como para el mismo, ¿no?
Oye, ¿qué es lo que hizo para que Microsoft diera el salto? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que fue la explosión?
Pues mira, yo creo que de las cervecitas de Nuevo México a ser el gran fabricante de software mundial, yo creo que una es muy conocida, ¿no? Cuando IBM inventó el PC que conocemos, el ordenador personal, que fue pues a principios de los 80, 1981, le adjudicó un contrato a Microsoft para que desarrollara un sistema operativo para esos nuevos ordenadores. Y tras varios cambios, pues terminó siendo el famoso MS-DOS, el MS-DOS que había de los disquetes. Y ahí es donde se disparó, con la aparición de otros fabricantes que también hacían PCs, pues lógicamente se convirtió este sistema operativo en un estándar. Luego dieron el salto a Windows, es decir, algo muy innovador, el que en vez de ser todo texto, pues estuvieran las ventanitas, con gráficos, con el ratón. Después vino la ofimática, el Excel que hablamos, y claro, miles de millones de ordenadores y de usuarios que hoy en día utilizan todo ese software como parte básica, desde los niños aprenden con eso, ¿no?
Oye, y mira, escucha a Steve Jobs.
Bill hizo la primera empresa de software. Lo hizo antes de que nadie de nuestro sector supiera lo que era, excepto él y su equipo. Eso fue muy grande. Y el modelo de negocio que siguió ha terminado siendo el que mejor ha funcionado en nuestro sector y con el que más hemos ganado. La gran cosa que hizo Bill fue enfocarse en el software antes de que nadie supiera realmente lo que era.
Mario, casi tipo test, ¿cuál es el futuro de Microsoft?
Pues mira, aparte de estar agradecido a un piropo de Steve Jobs que debe valer millones, yo creo que la nube, son los líderes, son muy visionarios en Microsoft. El nuevo consejero delegado, Satya Nadella, ha sabido reconducir la compañía hacia el mundo de la nube, de la inteligencia artificial, de todas estas cosas que hablábamos siempre. Y por otro lado, a nivel filantrópico también. Yo creo que Microsoft es el ejemplo de empresa grande tecnológica que además piensa en las personas.
Todos los martes, tecnología en la linterna. Con Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Chao. Si suena la trompeta, es que Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius.
¿Qué tal, Gelote?
¿Qué pasa?
Pues mira, es la historia de César Prieto. Este chaval es cubano, tiene 22 años. Juega al béisbol en su país. Y apunta maneras. Parece que es muy bueno. Yo de esto no entiendo nada. Obviamente está en la selección de su país. Y la semana pasada viajó a Miami para participar en un preolímpico, porque es que la selección cubana intenta clasificarse para Tokio. Bueno, imagino que la selección cubana tuvo algún tipo de privilegio para viajar a Estados Unidos, porque tener el visado para entrar allí viniendo de Cuba... Bueno, en fin. El caso es que la semana pasada, como decía, el equipo viajó a Miami. Y ayer se enfrentó al equipo venezolano, de como lo oyen, Cuba contra Venezuela en Miami. Esas cosas que hace posible, supongo, solo el deporte, imagino. Pero César Prieto no estaba. El emperador del hit, como se le conoce a este bateador, había desaparecido hace unos días. No se trata de un secuestro ni nada por el estilo. Aunque las versiones difieren, según algunos, cuando el autobús que trasladaba al equipo desde el aeropuerto hasta el hotel, al llegar, se bajó del autobús y se subió a un coche. Y no se le volvió a ver. Según otros, ya estaba en el hotel cuando decidió salir a comprar comida y no volvió. El joven bateador estaba cansado de las promesas incumplidas del régimen. Veía que no progresaba y decidió fugarse y empezar en otro país. Bueno, fugarse o desertar, según la federación de su país, que ha dicho en un comunicado que esa decisión es contraria al compromiso adquirido con el pueblo, a diferencia de sus compañeros que han sido fieles a la patria. Claro, con ese lenguaje, en pleno siglo XXI... no resulta muy difícil de entender que un chaval de 22 años quiera vivir toda la libertad, con toda la libertad a la que tiene derecho.
Yo por eso cuando algunos dicen la palabra patria me echo a temblar.
Tiembla.
Gracias, Julius.
Hasta dentro de un rato.
Chao.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Estáis preparados?
España calienta motores para la Eurocopa.
Que ya están aquí calentando motores.
Y este viernes tiene la primera oportunidad de mostrar su fuerza contra la actual campeona de Europa.
¡Manolo Lama! ¡Hola, Manolo! ¡Muy buena!
Desde las 7 jugamos el amistoso España-Portugal.
Partido de España, Spain.
Vívelo con el mejor equipo de la radio deportiva. ¡No! Tiempo de juego, el número uno del deporte.
¡Número uno!
González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos, métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Lo oís? Este es Coco. Desde que está a dieta, el cubo de orgánicos es su archienemigo. Y es que lo que antes se comía Coco, por fin Jaime ha aprendido a reciclarlo. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso transformamos los residuos orgánicos en gas renovable y todos nuestros nuevos clientes disfrutan de tarifas comprometidas con el medio ambiente. Descúbrelas en Naturgy.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.